La Retaguardia Radio. Transmisión especial. En vivo.
Bueno, y como te contaba, nos vamos a los tribunales de Morón, allí en Brown y Colón, porque queremos charlar con María Viera. Ella es la mamá de Fabián Gorosito. El juicio por el crimen de Fabián se está llevando adelante desde hace algunas semanas y no han dejado de sucederse hechos de amenazas. El último tiene que ver con el intento de homicidio que sufrió Daniel Mancini en la madrugada del 13 de octubre. Mancini fue testigo en este juicio. A ver, vamos a tomar contacto ya mismo con María Viera. María, bienvenida, estamos al aire de La Retaguardia. ¿Cómo estás?
Hola.
Sí, ¿me escuchás?
Sí, bajo.
Bajo, ahí estamos subiendo el retorno para que nos escuches un poquito mejor. Seguramente ahí va mejor. María, sí, sí. ¿Por qué estás ahora ahí en buen día? ¿Por qué estás ahí en la puerta de tribunales de Morón?
Estoy acá porque va a empezar una nueva audiencia. También quiero denunciar todas las amenazas que nos están haciendo. Es impresionante cómo te liberan la zona. Se creen que con tanta impunidad lo hacen. Es increíble.
Que, bueno, han venido denunciando un montón de hechos, de amenazas, de seguimientos que vos nos fuiste contando estas últimas semanas, pero parece que han subido la apuesta porque lo que sucedió con Mancini es evidentemente más grave, ¿no?
Sí, la verdad que sí.
¿Nos contás qué pasó?
Es muy grave, podríamos haber tenido un muerto y nadie hace nada. La madrugada del viernes para el sábado, una camioneta, como a las 3 de la mañana, me chocaba las rejas de mi casa, trastado 10 minutos y se fue. Nosotros vivimos casi con 4 cuadras de diferencia. Como a las 3 y media me llaman uno de los chicos que había parado una camioneta, bajaron 2 personas, le tiraron tiros al aire, le pegaron culatazos a Daniel Mancini, que le estaba sentado en la vereda con los hermanos, con las hermanas y hermanos que son menores. Fue impresionante. A él lo habían llevado, él corrió, después se metieron adentro de la casa, se tirotearon la casa, tienen chicos chiquitos, en un terreno que viven 3 familias. Así que imagínate toda la cantidad de gente que era, subieron a la camioneta, se fueron automáticamente. Vino mi abogado enseguida, fuimos a la casa, a él lo llevaron al hospital, lo dejaron internado porque le dolía mucho la cabeza. Él no puede tener golpes en la cabeza y todo el mundo lo sabía porque él tuvo un accidente grande y tiene placas. Así que fue impresionante la impunidad con la que se mueven, cómo los otros compañeros se prestan a liberar la zona y están dispuestos a todo. Entonces quiero tratar de denunciar y que todo el mundo nos escuche, porque esto ya no da para más. Tranquilamente podría haber ido un muerto y nadie hace nada. El jefe de la custodia se nos reía porque él decía que su custodia estaba en la casa, estaba en mi casa y en mi casa no había nadie. Si él hubiese estado, se hubiese evitado todo eso.
Claro.
Pero ellos no hacen nada.
¿Por qué dio testimonio Mancini en el juicio?
El testimonio que dio que 3 días antes, a Fabián lo matan el 15 de agosto y a ellos el 12 de agosto le hacen un allanamiento ilegal y los torturan, los encierran y los torturan, les hacen una contravención y los llevan a la comisaría primera de Merlo porque ellos querían saber dónde paraba Fabián, qué era lo que hacía Fabián. Por eso los torturaron del modo que los hicieron. Y gracias a Dios estos chicos están vivos, o como yo digo, ellos están vivos porque estaban los 3 juntos.
Claro. Y ellos, en su testimonio, reconocieron a algunos de los 11 policías como parte de ese grupo que los torturó.
Sí, sí, por eso hay uno condenado. Hay uno condenado a 15 años. Fue por el reconocimiento de ellos.
Claro, claro. Bueno, y la expectativa para lo que viene del tramo del juicio de la jornada de hoy, ¿cuál es?
Y hoy en declaraciones de tres peritos y aparentemente termina el jueves. Así que yo pienso que por eso están haciendo lo que hacen.
Claro, claro. Yo decía antes que en estas causas, cuando se suceden este tipo de hechos, de amenazas, de persecuciones a testigos, a familiares, es un síntoma de que el juicio va bien, lamentablemente, ¿no?
Ojalá, mira. Yo lo único que pido es justicia, nada más. No pido más nada. Pero ellos parece que quieren una muerte. Entonces,
claro.
¿A dónde vamos a llegar?
Claro. María, estás allí acompañada por otras madres como durante todo este juicio, seguramente.
Sí, gracias a Dios, en este camino tan largo de lucha encontré mucha gente espectacular que siempre me ha guiado y me ha apoyado y me ha seguido. Y gracias a Dios a ella estoy acá de pie.
¿Cómo es eso que nos venís reiterando cada vez que charlamos, la diferencia entre el primer juicio y el segundo juicio por el crimen de Fabián? ¿Cuál es para vos?
La diferencia es que en un primer juicio nunca pude entrar porque ellos siempre decían que yo los amenazaba, que contaminaba la sala. Bueno, hoy me pude, y bueno, era sola. Hoy me pude organizar, tengo gente que me acompaña, y gracias a Dios, y yo sé que estamos fuertes y le vamos a, estamos presentando una lucha y espero que le ganemos. Yo pienso que le vamos a ganar esta vez.
Bueno, ojalá así sea. Te mandamos un beso y te pedimos si nos podés pasar allí el micrófono con Emilia Vasallo, que es una de las mamás que te está acompañando. Sí. Así charlamos un poco con ella. Muchísimas gracias, María.
Gracias por el espacio que me da.
Por favor, un abrazo. Hemos charlado con María Viera. Ella es la mamá de Fabián Gorosito. Y se están viviendo todas estas cuestiones alrededor del juicio, en el medio del juicio. ¿Estás por allí, Emi?
Sí, sí, estoy acá.
Emilia, ¿qué tal? Buen día. Estamos al aire de La Retaguardia. ¿Cómo va?
¿Cómo te va, Fer?
Bien, bien.
Buen día a toda la audiencia.
Preocupados por todas estas situaciones que se vienen dando alrededor del juicio, que a la vez no dejamos de atender como seguramente síntomas de que el juicio está bien también, ¿no? Porque si no, no habría tanta preocupación.
Sí, en el juicio se vienen viviendo cosas, la verdad que bastante parecidas a eso, el amedrentamiento de la misma policía en los pasillos, en los baños, porque te comento que cuando salimos de las audiencias o cuando se hace un corte intermedio, compartimos los baños con la policía que está siendo juzgada, con su familia, donde amenazan a María, cuando María me comentaba que el otro día entró al baño y le dijeron, bueno, ahora vamos a ver qué pasa, la insultan, todo, puertas para dentro del baño, cuando salen, cosa que no haya ningún testigo, está bastante, bastante jodido. Y bueno, y después lo sucedido, ¿no? Se manejan con, sabemos que hay impunidad, pero la verdad que se vienen manejando así, digamos, pero esos hechos no son los primeros, pero la verdad que son de extrema gravedad.
Claro, claro, sí, digamos, una, a ver, sin naturalizar ninguna de estas circunstancias, una cosa es una persecución, un llamado, y otra cosa es la acción directa por parte de estos grupos, golpeando a este chico en la cabeza, además sabiendo todo el mundo que tiene allí placas que hacen que sea mucho más peligroso que reciba golpes en la mano.
Y disparándole.
Claro.
Disparándole, llevándose las vainas servidas. Anteriormente queriendo entrar en la casa de María con la misma camioneta que quisieron secuestrar, porque lo quisieron subir arriba de la camioneta. Al chico, no era que lo querían amedrentar y nada más, lo quisieron secuestrar y llevárselo. Anteriormente, 5 minutos antes o 10, estuvieron en la casa de María chocándole el portón y acelerando, como diciendo, acá estamos, si queremos te entramos y te matamos. Después esa camioneta fue se dio en la comisaría de Mariano Acosta en La Cesta, donde fueron torturados esos mismos pibes en agosto del 2010. O sea, es todo la custodia policial que tendrían que tener todos, es la misma policía de ahí, digamos. La verdad que hoy no sé qué pasará cuando el tribunal se entere de este. Yo le decía a María, apenas entras, lo que te conviene hacer, compañera, es pedirle al juez la palabra y decirle todas las cosas que están pasando.
Uh-huh. Sí, sí, totalmente.
A viva voz tuya, no esperar que hable el abogado, que hable la fiscalía, no, vos.
Claro.
Vos, defenderte vos, decir vos lo que está pasando.
Claro. Emi, allí María volvía a marcar esta cuestión de que en el primer juicio estuvo sola y no la dejaban ni siquiera entrar a la audiencia y que ahora se siente acompañada y está organizada. Digo, no es un hecho aislado esto que está pasando con María. Esta confluencia de familiares, sobre todo de mamás, es cada vez más frecuente y cada vez más organizada, ¿no? Se vio en la última marcha, me parece.
Sí, la verdad que sí. Bueno, desde el espacio, desde la organización de la marcha, venimos acompañando a María desde siempre y a todos los familiares. Pero bueno, María es una persona que en su primer juicio estuvo muy sola y hoy por hoy se ve rodeada de todos los compañeros, de todos los familiares, de todos los militantes, de todas las organizaciones. Y la verdad que más allá del miedo que tiene, porque el otro día me decía, Emi, tengo miedo, tengo mucho miedo, sé que están todos, pero sigo teniendo miedo, tengo miedo por mi vida, por la de mi hijo. Por mi vida no me importa, porque bueno, pero por mi hijo, mi hija, mis nietos. Y la verdad que apenas nos enteramos de lo que pasó, corrimos todos para la casa de María, no solamente los familiares, sino que varias organizaciones también. Es que lo único que nos queda hacer, uh-huh, si no nos organizamos nosotros, nos cuidamos entre nosotros y salimos a pelearla nosotros en un sistema injusto, ¿qué justicia o qué defensa podemos tener, uh-huh, de esto?
Claro, claro. Bueno, lo último, Emi, agradeciéndote este contacto y la gestión para ser una suerte de cronista allí. Contanos qué estás viendo a tu alrededor. Están ahí en la puerta de los tribunales de Morón, están esperando la audiencia. Están los mismos familiares de siempre acompañando, hay más familiares.
Hay bastantes familiares. Está Mónica Alegre, la mamá de Luciano. Está Mariana Sánchez. Está, bueno, la mamá de Fabián. Sandra Gómez, la mamá de Omar Cigarán, está, bueno, Oscar Castelnuovo, que es un periodista y compañero, y uh-huh, amigo, está la familia de María, están de FM Gráfica, hay varias organizaciones también acompañando a La Poderosa, los chicos de La Poderosa.
Bien.
Estamos esperando acá y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa cuando empezamos la audiencia, ¿no?
A ver qué dice el tribunal sobre esto que tiene para contar María. Bueno, te agradecemos. ¿Te puedo pedir si la tenés a Mónica cerca, si nos pasás con ella para que podamos charlar?
Sí,
dale. Muchísimas gracias a mí. Hemos charlado con Emilia Vasallo, ella es la mamá de Pablo Pali Acosta.
Hola, Fer.
Y ahora vamos a charlar con Mónica Alegre, la mamá de Luciana Arruga. Mónica, ¿cómo estás?
Hola, Fer, ¿cómo estás?
¿Cómo está? Buen día.
Acá, bancando a María, tratando de darle fuerza, ¿no?, en esta difícil situación que le está tocando vivir, ¿no? Que no es nada nuevo lo que está pasando y que eso es lo que ellos quieren, ¿no? Que haciendo esto, que los familiares retrocedan, den un paso atrás, bajen los brazos. Y acá estamos para decirle que no, que hay que seguir adelante, que no está sola, que lamentablemente esto no es nada nuevo, ¿no? Es doloroso, pero no es nada nuevo. Ya lo hemos vivido, Fer, vos sos consciente de esto. Amenazas, mismo a Vanessa le han quemado su auto, mismo a mi casa, que tuve que tener poco menos que ponerle vallas de seguridad, porque pero eso no sorprende. Pero bueno, acá estamos. Uh-huh. Acá estamos todos para darle fuerza, mucho aliento, y para que siga adelante y para que esto se haga visible, ¿no?
Claro.
Para que tengamos la esperanza de que no vuelva a repetirse.
Estas cosas son más frecuentes de lo que la gente pudiera imaginar, ¿no? Y cada familia lo va viviendo de manera individual. Cada avance en la causa, para ustedes era una amenaza mayor o menor. Seguramente... de los que recordamos, el hecho más grave es ese que vos acabás de marcar, ¿no? Que poquito tiempo después del juicio en el que se condenó por torturas a un policía de la bonaerense, por torturas a Luciano en un hecho anterior a su secuestro y desaparición, que fue unos meses después de aquel hecho juzgado, apareció en la puerta de la casa de Vanessa Orieta, de tu hija, de la hermana de Luciano, su auto quemado con algunos objetos que estaban adentro y que aparecieron tirados en la calle, digamos. Es lamentable, pero las familias están acostumbradas a este tipo de circunstancias.
Lamentablemente y tristemente te voy a decir que sí, que es habitual, ya te digo, son las cartas que ellos juegan. Te das cuenta que siempre es lo mismo, tratar de sacar a los testigos, o en algunos otros casos matan a los testigos, ¿entendés? O mueren accidentalmente, o los atropella un auto, porque así se maneja. Por eso yo siempre digo, Fer, esta es una falsa democracia. Lamentablemente, todavía en esta democracia hay secuelas y bastante graves de una vieja dictadura.
Lo último, Mónica, hoy es 16 de agosto, mañana para mucha gente se cumple un año de la aparición del cuerpo de Santiago Maldonado en el río Chubut, pero para muchos otros que no olvidamos la causa de Luciano, se cumplen 4 años también, no sé, yo en estos casos no creo mucho en las casualidades, pero se van a cumplir también 4 años de la aparición del cuerpo de Luciano Arruga enterrado como NN en el cementerio de Chacarita. La misma fecha, 4 años después, apareció el cuerpo de Santiago Maldonado, que también estaba desaparecido. Para vos, los 17 de octubre, ¿qué son?
Ay, qué pregunta difícil. Para mí fue un triste despertar. Es perder las esperanzas, porque hasta ese momento yo tenía esperanza. Siempre lo digo, Fer, no voy a entrar siempre en la misma temática, que cuando a mí me vinieron a buscar, yo me acuerdo que me fui a preparar y le dije cómo está mi hijo y me fui a arreglarme, o sea, porque quería que me vea bien. Lamentablemente es darse cuenta de todo lo que estamos viviendo, que hay veces que las madres no entramos en razón y no nos queremos dar cuenta de la realidad. Yo creo que lo mismo le pasó a la mamá de Santiago, ¿no? Ella tuvo esperanzas hasta que, bueno, ese 17 de octubre le pusieron el cuerpo de su hijo ahí, como a mí me lo pusieron en la General Paz. Hicieron las cosas bien, con Luciano tuvieron más tiempo, tuvieron 5 años y 8 meses, para hacer las cosas bien, para borrar rastros, porque no se pudo ver nada, porque no se encontró nada. Yo encontré solamente restos óseos. Hicieron las cosas bien. Con Santiago no tuvieron tanto tiempo porque fue un caso más visible. Como que la misma gente los estaba apurando y, bueno, tenían que hacer las cosas muy rápidas. También creyeron que la hicieron bien. Os digo creyeron porque toda la gente sabemos que a Santiago lo mató Gendarmería, ¿no? Y que lo pusieron al cuerpo ahí. Que haya gente que sea estúpida y que no quiera ver la realidad, por conveniencia, por cobardía, por lo que vos quieras, es otra cosa. Pero la gente que estamos en esto y sabemos lo que le pasó a Santiago, lo vamos a decir. Nos vamos a cansar diciéndolo y se nos va a ir la vida diciendo que a Santiago Maldonado y a Luciano Arruga lo mató la policía y lo desapareció el Estado. Y la madre, tanto yo, tanto la madre de Santiago como yo, vamos a decir que todos los gobiernos matan. Y el Estado es responsable.
Un beso grande, Moni, gracias.
No, gracias a vos. Gracias por acompañar a María, gracias en nombre de Fabián Gorosito. Un beso, chao.
Un beso grande. Hemos charlado con Mónica Alegre, la mamá de Luciano Arruga, antes con Emilia Vasallo, la mamá de Pablo Pali Alcorta, y al principio de este segmento de la mañana hemos charlado con María Viera, que es la mamá de Fabián Gorosito. Todo esto tiene que ver, si recién llegas, con que se está desarrollando el juicio para establecer cómo asesinaron a Fabián Gorosito. Hay 11 policías en el banquillo de los acusados. El juicio hoy tiene las últimas testimoniales, que van a ser más que nada de peritos, y se supone que esta semana estarán los alegatos y quizás también esta misma semana la sentencia, y si no, como mucho, será la próxima para intentar establecer cómo fue asesinado Fabián Gorosito. Y hay toda una serie de amenazas muy fuertes que tuvo en la madrugada del 13 de octubre, su pico de violencia mayor, cuando una camioneta primero chocó reiteradas veces la casa, el portón, las rejas de la casa de María Viera, y unas pocas cuadras y unos pocos minutos después llegaron a la casa del testigo Daniel Mancini para golpearlo, para intentar secuestrarlo. Emilia nos decía recién, para efectuar disparos y levantar las vainas hervidas para que no quedaran rastros. En fin, un hecho de amedrentamiento muy fuerte que terminó con el chico golpeado, luego internado en el hospital porque por un accidente anterior que tuvo. Mancini tiene placas colocadas en su cabeza, lo que hace mucho más peligroso que para cualquiera recibir golpes allí. Veremos qué pasa en el juicio, pero es una instancia decisiva para saber qué pasó con Fabián Gorosito, que fue asesinado en agosto del año 2010. Hasta aquí llegamos, queríamos estar de alguna u otra manera allí en en los tribunales de Morón para apoyar a María.
La Retaguardia Radio. Transmisión especial. En vivo. La Retaguardia Radio.